te va Alejandro. Beto creo que está contigo también.
Sí. Bueno, doctora, ¿cuál es el panorama que hay ahora o qué datos nuevos se manejan con relación principalmente a estos dos jóvenes que habían sido detenidos en Uruguay y que tendrían que haber cumplido con esas detenciones? ¿Qué hay de nuevo que podemos aportar para la audiencia, doctora?
Bueno, básicamente el trámite está siendo sorteado con bastante éxito, ¿verdad? Las audiencias de la CORE, que es la Comisión de Refugiados, conseguimos que se adelante. Y hay que entender acá bien, ¿verdad?, una cuestión. La Comisión de Refugiados hoy en Uruguay tiene bastante trabajo, que ellos van evacuando los pedidos de refugio y de asilo respectivamente a medida que van llegando. Hoy Uruguay es un destino preferido por venezolanos, por cubanos, gente que también tiene muchas, digamos, cuestiones políticas que atender y que suscitan persecuciones a los residentes de esos países que hoy apelan a la solidaridad internacional de Uruguay. Eso motivó, ¿verdad?, que las audiencias para los chicos, que es una audiencia protocolar obligatoria antes de remitir un informe definitivo a la comisión, que es un organismo multidisciplinario que está compuesto por dos diputados, dos senadores, dos miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores, dos integrantes de organizaciones que se dedican a la lucha por los derechos humanos, se reúnen una vez al mes. Entonces había todavía una lista bastante larga pendiente antes de que le toque a los compatriotas paraguayos realizar esta audiencia de rigor. Eso obviamente que sufrió un cambio de planes a raíz del pedido de extradición de la justicia paraguaya, un pedido con absoluta mala fe, sesgado en cuanto a la información que maneja o que remite la justicia paraguaya a la justicia uruguaya. Se tramitó como si fueran ellos delincuentes comunes, ¿verdad?, un procesado común y corriente, sin contextualizar el hecho del pedido de asilo que estaba pendiente. Entonces, bueno, lo que se hizo fue poner en contexto de esa situación a la jueza penal que hoy tiene el caso de extradición, y estamos aguardando que se lleve adelante la audiencia que se tiene que realizar entre hoy o mañana, ¿verdad? Yo todavía no tuve retorno del colega uruguayo que está llevando el caso, pero supongo, ¿verdad?, que en estos días tendremos esa audiencia ya hecha, posteriormente se eleva el informe y ya es una cuestión de trámite y de conseguir que se reúnan todos los miembros para dar y otorgar el estatus definitivo.
Doctora Katia, Beto Duarte, le consulta, ¿verdad? A los efectos de dar a certificar que están penalmente perseguidos o por lo menos se ha iniciado un proceso contra estos dos jóvenes, necesariamente se debieron enviar algunos materiales relativos, documentación, ¿verdad? ¿A qué se remiten? ¿A audiovisuales? ¿Material audiovisual o cómo serían? ¿Algunas grabaciones?
No, no, realmente la Fiscalía Paraguaya, así como actúa acá, actúa allá, y lo único que remitió fue el acta de imputación. Entonces nosotros completamos esa documentación porque hay que tener en cuenta dónde nace la persecución. En primer lugar, el expediente mal denominado de las bombas Molotov es un átomo dentro de una célula. Acá hay que ver todos los procesos que son, digamos, concomitantes al 31 de marzo, que básicamente podemos graficarlo como el asesinato del joven liberal, el ajusticiamiento extrajudicial, hay que decirlo, por parte de la policía que atropella la sede de un partido y mata a un joven. Esa carpeta también fue adjuntada con sus antecedentes, el famoso cruce de llamadas y todas las resonancias que tuvo en la prensa local, porque acá hay que explicar cuál es el contexto político, que esto no es un caso aislado, sino que hay toda una maraña alrededor de esto. También acerramos los antecedentes en donde en un discurso político a cara descubierta Cartes pide la detención no solamente de algunos procesados, sino también de periodistas, y dice que tienen que estar tras las rejas y etcétera, etcétera. Entonces nosotros pusimos el antecedente tanto a la Comisión de Refugiados como al Ministerio de Relaciones Exteriores como a la jueza penal que hoy tiene el caso. Lo que pretendemos nosotros con esto es que se analice en su conjunto, porque obviamente que la información oficial, entre comillas, que llega del gobierno paraguayo es que acá no pasó nada, que acá realmente Cartes retiró pacíficamente la enmienda, que fue por voluntad propia, de que esto se trata más bien de un exceso por parte de patoteros, de gente vandálica que fue, digamos, a actuar por sin que haya ningún motivo, ¿verdad? Y claro que nosotros no estamos abogando por un derecho a la impunidad. Eso hay que dejar claro a la ciudadanía. Se puede procesar a algunas personas que han entrado a la sede del Congreso y han roto determinados artículos. La respuesta es sí. Lo que no se puede es sentar una conducta penal tipificada como crimen para meter presa a una persona, a un ciudadano paraguayo, porque eso no solamente está previsto como un delito por parte de los propios fiscales, que se llama persecución de inocentes, sino además raya lo más absurdo. La ley de armas nos puede gustar o no gustar, nos puede disgustar la manera en la cual se plantean las cuestiones en la ley de armas, claro que sí, pero acá hay que ser claro, la fabricación y uso de bombas Molotov, que son bombas incendiarias, no explosivas, como son las previstas en la ley de armas, no está penado. Entonces, cuando no hay delito, cuando no hay una graficación por parte de la ley de que una conducta es penalmente relevante, no puede existir proceso. Sin embargo, acá en Paraguay existe un proceso por una conducta atípica. Significa que no es, digamos, penalmente relevante.
Doctora.
Entonces, eso fue lo que pusimos.
Doctora, el tema de que se trate la bomba de Molotov no precisamente no entra dentro de la categoría de la ley de armas establecida. Por lo tanto, está fuera de lugar. Bueno, eso aparte. Ahora, lo del átomo dentro de una célula, o sea, todo ese enrarecido clima político que incluye, me dice, las llamadas cruzadas, por un lado, y también el ingreso de efectivos policiales al local del Partido Liberal. Todo eso viene a ser parte que con seguridad van a hablar de un momento político determinado en donde el tema de la bomba Molotov pasa a ser el átomo que hacía referencia, ¿verdad? Eso van a estudiar los uruguayos.
Exactamente, eso va a estudiar la Comisión de Refugiados, y en el caso de que no lleguemos, tiene que subrogarse en esas funciones la jueza penal. Acá faltan completar algunos trámites por parte de la justicia paraguaya, que, como se dice, realizó un pedido muy mal formulado, con muchas deficiencias formales. Es por eso que la jueza dijo, bueno, acá me completan y me hacen bien el pedido de acuerdo a las formalidades que establece la ley, o yo no le doy trámite. Y, digamos, están ellos en un centro de diagnóstico, porque hay que decir que los chicos hoy no están en una cárcel en Uruguay. Están en un centro de diagnóstico asistidos por un equipo multidisciplinario, en un lugar donde, si bien es cierto, no pueden salir a las calles, pero sí están bien, ¿verdad? No están mal acogidos y están esperando justamente los 40 días que establece la ley, de manera tal a que la Corte se expida. Y en el caso de que lo haga favorablemente, automáticamente cede cualquier pedido de extradición de la justicia paraguaya. Inclusive ellos, con un salvoconducto, pueden viajar a cualquier parte del mundo, excepto Paraguay, obviamente.
Bueno, sí, en los primeros instantes de la ida de cuatro jóvenes, tengo entendido, estaban hablando de que ya tenían trabajo, que ya tenían cédula de identificación uruguaya, material identificatorio uruguayo, pero yo creo que eso quedó un poquitito atrás en el tiempo. No sé cómo estará eso ahora.
Efectivamente, dos de ellos ya tienen un contrato laboral. Ellos tienen una cédula uruguaya que dice justamente en la parte trasera residencia en trámite, pero ya tienen toda la documentación que los habilita a vivir ahí. Es una cuestión prácticamente de forma. Nosotros nos reunimos con un senador del Frente Amplio, que se llama Rafael Michelini, nos reunimos también con un diputado del Partido Nacional, y hicimos, digamos, las conversaciones correspondientes para que este tema sea tratado con la debida seriedad por parte del gobierno uruguayo, que siempre ha sido muy generoso en cuanto al cumplimiento de los convenios internacionales cuando se tratan de perseguidos políticos. Y acá hablamos de una persecución política sin lugar a dudas. Y yo te lo digo de todo corazón como abogada, porque nos sentimos absolutamente impotentes litigando con un ministerio público que no entiende razones, que sigue un libreto montado por la clase política, en donde está absolutamente manipulado todo lo que hace al sistema judicial. Estamos hablando de que inclusive si vivíamos en un estado de derecho verdadero, el estudio oficioso de la desvinculación procesal de estos chicos se debería haber dado hace mucho tiempo. Y no se da porque obviamente acá hay una orden superior. Y es lastimoso tener que hablar que en plena era democrática nosotros tengamos que tener una justicia que no nos garantiza a nadie. Porque hoy son cuatro chicos. Mañana vas a ser vos, voy a ser yo, o va a ser cualquiera. Porque cuando un país no tiene justicia, un país no tiene paz. Y eso es lo que le pasa hoy a Paraguay. Y lo digo con suma tristeza, estamos hablando de un fiscal general del Estado que está apostando al recutú, que quiere quedar bien, obviamente, con la clase política, o por lo menos parte de ella. No hay que perder de foco que es Horacio Cartes el que debe designar al próximo fiscal general del Estado, cuya terna sale en estos días, una terna que está siendo manejada de una manera muy peculiar, ¿verdad? Supuestamente se hicieron audiencias públicas, pero acá no hay puntajes, no hay una manera en la cual la gente pueda, o la ciudadanía en general, por lo menos la interesada, controlar ese proceso. Eso está todo estudiado y para poner un fiscal general del Estado funcional a los intereses del gobierno de Horacio Cartes. Y con eso se solucionan un montón de problemas.
Bueno, doctora,
la persecución, sí, y también la impunidad.
Claro, entiendo. Más allá de, inclusive, de las situaciones y lo que se va dando acá dentro del ámbito político, las designaciones de altos cargos, sobre todo en el Ministerio Público, el número uno, digámoslo así, este trámite de extradición no es precisamente lo más fácil que pueda haber. Los aspectos formales y los aspectos de fondo tienen que estar cumplidos a cabalidad para que esto, y todo eso insume bastante tiempo, ¿verdad? Digo, le pregunto, doctora.
Sí, no, de hecho que a nosotros nos llamó poderosamente la atención la celeridad con la cual se actuó en este caso particular, y en otros casos que podemos poner ejemplos miles, cuando se trata de procesar, por ejemplo, a un político, tenemos, y cito dos, Víctor Bogado, José Luis Ibáñez, tienen audiencias preliminares pendientes hace 4 años. Para ellos no hay, digamos, una celeridad judicial, pero para otros casos en donde están interesados políticamente, sí hay pedidos de extradición rápidos, maratónicos, que no reúnen las formalidades, y el hecho de que hoy los compatriotas no estén acá es justamente por la precariedad de la presentación, la insolvencia, digamos, de todo eso. Y nosotros esperamos que justamente eso pueda analizarla la justicia ordinaria, y antes que la justicia ordinaria, la Comisión de Refugiados.
Simplemente esperar que esto vaya transcurriendo. Lo que me acaba de decir, lo que veo que ahora la decisión está de los organismos judiciales de Uruguay, ¿verdad? La situación es un poquitito, es distinta al caso de Bogado, como lo mencionó, y a otros señores, ¿verdad? Ahora son ellos los que ahora tienen que ver cómo está nuestra situación y nuestra presentación. O sea, digo nuestra, en el sentido de las autoridades que están detrás y impulsando la extradición de estos jóvenes.
Sí, pero es que vale también el ejemplo, nomás, digamos, para ver la indignación selectiva del Ministerio Público con respecto al procesamiento de seres humanos.
Está bien, doctora. Fue muy ilustrativo, resultó este diálogo breve, por cierto. Vamos a estar consultándolo en cada instante, en la medida en que se vayan dándose novedades en este ámbito, que resulta ser sumamente interesante por muchos aspectos, ¿verdad? Y sobre todo por el aspecto humano. Gracias, doctora Katia González.
No, por favor, Beto, te mando un abrazo hasta cualquier momento, y yo le voy a mantener informada a Mariel, que es una divina, cuando se haga la audiencia, por parte de la comisión en el centro de diagnóstico de los dos chicos que están ahí recluidos.